Tarde en Radio Martí y estas son las informaciones. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue liberada en la tarde del lunes tras más de 24 horas de detención en la unidad de policía del Cotorro en La Habana. En conversación con Radio Martí, Soler explicó lo sucedido.
Yo estuve detenida 31 horas. Me detuvieron de una forma violenta en la avenida Porvenir, en un lugar donde ellos no quieren que lleguemos nosotras, porque a la hora de llegar y protestar, se para el tránsito en la vía pública. Yo pude llegar allí, era hora temprana, lancé al aire Octavía y bueno, me llevaron primeramente para la unidad de policía Aguilera. Allí estuve dentro de una patrulla alrededor de 20 minutos. Después me llevaron para la unidad de policía en Cotorro, donde después de ocuparme todas mis pertenencias, de llevarme para adentro del calabozo, me tuvieron sentada 6 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde me dijeron, Berta, vamos, que ya la orden es que entre al calabozo. Estuve ya en el calabozo ya de las 4 de la tarde del domingo hasta las 4 de la tarde del lunes, cuando digo el lunes 6. Ahí a la hora de entregarme mis pertenencias, me entregan una multa con 150 pesos, dice, por violar el dispositivo de seguridad. Me preguntan, no tiene cuño, pero además el nombre mío está mal puesto. Como hay error, esto no procede. Y bueno, me dejaron en mi casa en Ganamar sobre las 4:40 de la tarde.
Y el gobierno de España ayudará a Cuba a convertir su deuda multimillonaria en proyectos de infraestructura, aunque admitió que hay incertidumbre en el mundo empresarial porque Cuba no ha cumplido sus promesas de pago. El gobierno español también reiteró que tomará medidas para contrarrestar potenciales pleitos bajo la ley Helms-Burton. La agencia de prensa AFP informa.
España anunció el lunes la activación de un plan para reconvertir 375 millones de euros de deuda cubana en proyectos de infraestructura en la isla.
Sí, el fondo contravalor, como decía, que se va a activar de 375 millones de euros, es una buena noticia porque va a permitir seguir desarrollando inversiones de empresas españolas en Cuba y, por lo tanto, reforzando sus lazos comerciales y de inversión.
A través de un programa de conversión de deuda, parte del dinero que tiene pendiente de pago Cuba a España se destina a proyectos de inversión que faciliten el desempeño de las empresas españolas con presencia en la isla. Ese dinero no puede ser usado en operaciones comerciales. Cuba convirtió exitosamente 40 millones de euros de deuda con España en 16 proyectos, tras un convenio firmado en 2015. El plan que entra ahora en vigencia fue suscrito en 2016 y se activa porque el anterior ya fue gastado en su totalidad, según aclaró la ministra. Pese al interés de invertir, Reyes Maroto admitió su preocupación por el atraso del pago de algunos compromisos de la isla con España.
Es verdad que el hecho de que sí están impagos con un volumen que estimamos en torno a los 300 millones de euros genera incertidumbre y está afectando también negativamente a muchas de las empresas españolas que invirtieron en Cuba.
La ministra insistió en que Cuba debe establecer un cronograma que asegure los pagos en un tiempo gradual, pero certero. Reyes Maroto se refirió a las medidas de Washington para recibir demandas contra empresas extranjeras que administran bienes nacionalizados en Cuba después de la Revolución de 1959. Se trata del capítulo 3 de la ley estadounidense Helms-Burton. A pesar de las sanciones de Estados Unidos, reiteró que la Unión Europea tiene leyes que contrarrestan esa medida y también pueden acudir ante la Organización Mundial del Comercio. Además, creará oficinas tanto en La Habana como en Madrid para informar y mantener la tranquilidad en los inversionistas.
Por otra parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reconoció el fracaso de su llamado a la sublevación militar el pasado 30 de abril. En una entrevista con la agencia francesa de prensa, Guaidó explicó cuáles fueron los motivos para dicho fracaso. Amado Gil nos preparó un resumen de lo que dijo el líder opositor.
Para muchos venezolanos y gobiernos de Latinoamérica y para Estados Unidos, el 30 de abril era el día final de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela. Todo después que el presidente encargado Juan Guaidó, en la madrugada y frente al emblemático cuartel militar de La Carlota, llamara a una sublevación militar que no sucedió. Ahora explica, en una entrevista con la agencia francesa de prensa, qué pasó ese día.
Hubo gente que faltó por cumplir, digamos, de esta manera, y no quiere decir que no lo hagan, por cierto. No quiere decir que no lo hagan pronto. Por eso cuando yo decía hace unos días en una entrevista, es precisamente que estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su plan, sino con su país en definitiva.
Solo una veintena de militares de bajo rango respondieron al llamado de Guaidó y estuvieron a su lado. Horas después, pidieron refugio en la Embajada de Brasil.
Agradecemos su compañía y les invitamos a continuar con Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida aquí a nuestro espacio en Cuba ya este martes 7 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, que en breve, como siempre, como todos los días hasta ahora, tendremos lo último en el panorama informativo nacional, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo es Efraín García, un gusto en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora, pues en nuestro espacio, vamos a tener múltiples invitados. Vamos a tener actualización de la situación de el biólogo, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, que acudió hoy nuevamente a las instituciones policiales cubanas para conocer cuál es su estatus legal. Más adelante, Julia Yero, ya tienen abogado, ya se presentará la apelación de los dos muchachos que fueron condenados por haber entrado ilegalmente en la base naval de Guantánamo. Y tendremos reacciones también a la primera parte de nuestro espacio con tres activistas de la comunidad LGBT independiente a este anuncio, pues, del CNC y de las instituciones oficiales cubanas, que se acabó la conga, se acabó la marcha por los derechos igualitarios en Cuba. En la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, más limitaciones contra el trabajo por cuenta propia, a pesar de no estar reconocido. Jóvenes cubanos, pues, tratando de buscarse el peso, ayudaban a los turistas por alguna plata, pues, a ir a los paradares y demás. Guías turísticos por cuenta propia están siendo hostigados, y pondremos esto en contexto. Y terminaremos el programa de hoy con el abogado Alberto Méndez Castelló, con el penoso caso, pues, de Johnny Castelló, este productor, el principal productor de carne de cerdo en la provincia de Las Tunas, que enfrenta un serio juicio que está en progreso en el Tribunal Provincial de la provincia de Las Tunas. Vámonos ya a La Habana, el contacto allí con el biólogo, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiora. Buenas tardes, Ariel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tenemos dos cosas. Luego de expirada tu sentencia, cumplida por ti la semana pasada, específicamente el día 2, pues en el día de ayer te personaste a Inmigración y Extranjerías y nos vas a contar qué te dijeron ahí. Y en el día de hoy acudiste a las instituciones políticas cubanas, específicamente a cárceles y prisiones, para conocer su estatus, porque tienes planes de reiniciar tu actividad académica en Alemania. Cuéntanos en ambas instituciones qué se te dijo.
Bueno, ayer justamente me presioné en el Departamento de Migración de Cuba, del Ministerio del Interior, y fui atendido amablemente por un oficial, quien me comunicó que yo no estaba regulado. Ante esa, obviamente yo había ido con mi amigo Casanella como testigo, porque yo temo aún todo esto que está ocurriendo, no por mí, sino justamente porque la contrapartida alemana de mi investigación ha dado de nuevo todos los trámites, y cuando yo intente salir al aeropuerto, me prohíban salir del aeropuerto, como ocurrió el año pasado, que yo caigo preso, ellos me prenden el día 3 de mayo, pero yo tenía ya mis pasajes comprados de ida y vuelta para el 8 de mayo. Y entonces toda esa gestión que se había hecho a través de la Embajada de Alemana y mi contrapartida de investigación se perdió. Pues bien, ella buscó ante mi relato de los hechos, nuevamente me pidió que iba a hacer una búsqueda más especializada, que le diera unos minutos, y efectivamente me comunicó a mí y a Oscar que yo no estaba regulado, y que la sugerencia que ella podía darme, dado el estatus en el que yo me encontraba de haber cumplido mi sentencia, era ir al Departamento de Cárceles y Prisiones. Y entonces ya era tarde para poder llegar al departamento, y eso hice hoy en la mañana. Y allí también fui atendido por un oficial, quien me comunica que para cárceles y prisiones yo no rezo. Yo no rezo como regulado. Es decir, yo no tengo ningún tipo de regulación, yo soy un ciudadano que por mí mismo debe de integrarse a la sociedad cubana. Yo le digo que yo nunca estuve fuera de estar reintegrado en la sociedad cubana, porque yo soy campesino usufructuario. Es decir, que aún expulsándome de la Universidad de La Habana y estrenándome en mi curso como investigador en Cuba, yo socialmente ocupaba un rol, desempeñaba un rol, una posición de trabajador común, que era un campesino usufructuario. Esos fueron los hechos.
Bueno, y entonces, ¿qué piensas hacer ahora?
Bueno, ahora ya he hecho ya, me he comunicado con diferentes agencias y colegas también, con la finalidad de preparar el camino para regresar a procesar las muestras que quedaron pendientes del proyecto de investigación contractuado entre ambas partes, la Universidad de La Habana y la Universidad Humboldt, años atrás, y que el propio gobierno cubano destruyó. Pero las muestras están allá y nunca se indemnizó a Alemania con toda la inversión que hizo en este proyecto en Cuba, cosa que pudo también que la universidad también pudo demandar, o puede, quién sabe, porque no sé cuándo prescribe eso, a las autoridades cubanas universitarias por todo lo sucedido y por la pérdida de dinero que nunca se le reembolsó en un proyecto que no culminó, ni tan siquiera la mitad, a pesar de todos los resultados que tuvo. Y entonces es preparar el preámbulo para yo poder volver ahí, porque eso implica contratos, eso implica pasajes, y para mí tiene también implicaciones muy importantes, que es dejar en confianza esta finca nuevamente a mi familia, confiar a mi familia, pero mi familia tiene sus limitaciones, como ustedes saben, mi madre y mi hermana, en medio de circunstancias que pueden volverse a repetir, como la matanza de los animales del ganado mayor, o 15 días antes que se zafaron. Yo no estaba en la finca, estaba en La Habana, y un amigo de Viñales detectó y se enfureció mucho cuando vio que mi mamá, que era una anciana, no tenía agua en la casa, no había agua en el pozo, porque toda la tubería había sido interrumpida en una unión que se había hecho, que era una unión perfecta y estaba zafada, una unión de rosca de tecnología alemana, y estaba zafada completamente, y por eso era que no había agua en la casa. Es difícil para mí, pero yo tengo que continuar, porque esa es la única vía que yo tengo de poder hacer dinero por mí mismo como antes, y poder continuar tanto con mi proyecto de vida personal con el proyecto de la biogranja, y ayudando a mi hermana en sus medicamentos, en su vida, como sea posible.
¿Cómo no, Ariel? Le vamos a estar dando seguimiento a esa historia. En La Habana, el científico, el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola. De La Habana nos vamos a Guantánamo. En la capital, allá guantanamera, presentamos a Juliette Yeru, la esposa de Rafael Baradi Sánchez, uno de los dos cubanos que junto pues a Dander Manuel Estrada García recientemente ya fueron condenados por haber intentado penetrar ilegalmente a la base de Guantánamo. En el día de hoy, martes 7 de mayo, ya fue contratado un abogado para el proceso de apelación. Juliette, gracias y buenas tardes. Juliette, buenas tardes. Buenas tardes, Juliette, muchas gracias. ¿Quién es el abogado? ¿Quién nos puede contar quién es el abogado contratado en el día de hoy para el proceso de apelación de los dos muchachos?
Bueno, el abogado es Rafael Arrube.
¿Rafael?
Arrube.
Rafael Arrube fue contratado en el bufete de Guantánamo. Cuéntanos, ¿cómo es el proceso?
Sí. Bueno, no nada. Ahora él revisó la documentación que le entregaron a los muchachos y entonces nosotros le dijimos los puntos en los que no estábamos de acuerdo, de las cosas que le pusieron negativas, muy negativas a Gary. Ya de la última etapa esa, que no entendimos nada, que le estaban dando seguimiento ahora en el 2019 por robo con fuerza, cuando él cumplió una sanción que no tenía que ver con robo con fuerza hace 3 años atrás.
O sea, tú estás hablando, Juliette, para beneficio de la audiencia, estás hablando... Ajá. Que luego de concluir el juicio, el pasado viernes 26 de marzo, ahí aparecieron casos de cosas que no estaban en el proceso de instrucción penal por lo que fueron juzgados.
Exactamente, que no tiene que ver nada una cosa con otra. Y entonces, también otras cosas que no aceptaron que nosotros le pusiéramos pruebas sobre contrarrestar lo que le dijeron de que él era un antisocial, que no participaba en nada de la comunidad, y ellos no aceptaron las pruebas. Y cuando la presentamos al juicio no la aceptaron. Entonces nosotros le expusimos a él todo lo que no estábamos de acuerdo para que él en la apelación trabajara en base a eso.
¿Y cuándo va a presentar en la apelación?
Tiene que presentarla mañana, mañana es el último día.
Mañana es el último día, o sea, será presentada mañana la apelación.
Exactamente.
Mañana es el último día, se cumplen los 5 días. Bien, y entonces, esa es una primera parte. La segunda parte, pues, todo este proceso ahora, ¿tiene que presentarla dónde? ¿En el mismo tribunal militar que fueron juzgados?
En el mismo tribunal militar, sí, porque ellos fueron juzgados por los militares. Entonces ahora ya, una vez concluido el proceso, que dura hasta un mes, y dentro de un mes deben de darle la respuesta, le llega la sentencia directamente a los muchachos en la prisión.
¿Cómo no? ¿Cómo no, Juliet? Importante. ¿Qué es lo que busca el abogado con esta nueva documentación que han suministrado ustedes? ¿Una reducción de la sentencia?
Exacto, a la mínima, que la mínima es de multa de 300 a 1.000 pesos. Esa es la mínima, porque ellos desde el inicio no miraron, obviaron por total la mínima. Ellos fueron directo a le pidieron lo máximo, que era el año.
O
y
sea,
entonces el año y pico que le pusieron.
O sea, entonces lo que el abogado coincidió con ustedes es que va a pedir la mínima, que sería una multa.
Exactamente.
Bueno, cómo no. Gracias, Juliet Llero. Gracias, Juliet Llero, desde Guantánamo. Mantendremos este contacto. Será presentada mañana en el Tribunal Militar de Guantánamo, pues apelación en el caso de los jóvenes de la base. Y desde allí nos vamos a España. Presentamos desde allá, dando a las buenas horas, ahora ya a las 8:15 de la noche en España, pues al director en el exterior de la Fundación por los Derechos LGBT en Cuba, el doctor Nelson Candubia. Nelson, gracias. Buenas noches para ti. Buenas tardes para tu audiencia siempre en Cuba.
Buenas tardes para ti, Tomás, para el colectivo y para todos los oyentes, tanto dentro como fuera de Cuba, que siempre están informados a través de las ondas de Radio Martí y de este programa.
Como no, Nelson, vamos a tener otros invitados también, pero comenzamos contigo. Es un gusto tenerte. Bueno, pues se acaba de anunciar el Ministerio de Salud Pública de Cuba, que es el organismo, pues, que dirige, pues, la labor del Centro Nacional de Educación Sexual, CNESET, dirigido por Mariela Castro, la hija del exgobernante y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro. Según nota publicada por el propio CNESET, ha anunciado la cancelación de la llamada conga cubana contra la homofobia y la transfobia, que debía, pues, debido, por supuesto, a la actual coyuntura que vive el país. No hablan de qué coyuntura, porque el país desde hace 60 años tiene muchas coyunturas y la mayoría de malas. ¿Cuál es la lectura del doctor Nelson Andulla sobre esta cancelación? Que en ese sentido, pues se ha dicho en algunos portales que esto se debe a presión de grupos protestantes y metodistas que hicieron campaña durante el proceso de reforma constitucional en contra del matrimonio igualitario. ¿Crees que es así o esto va más allá?
Yo creo que va más allá, porque al gobierno cubano nunca le ha interesado la opinión de grupos, ni de religiosos, ni de la sociedad civil, tanto independiente como oficial, ni tan siquiera de sus aliados, de países aliados. Yo creo que esto tiene varios puntos de vista y varias aristas. Lo que sí hay que preguntarse, ¿cuánto ha cambiado el panorama nacional en Cuba del primero de mayo hasta la fecha? Porque como ellos el primero de mayo pues derrochan una serie de recursos, movilizan al pueblo, lo llevan a la plaza, y cómo no pueden movilizar, o sea, no pueden poner recursos mínimos, que es lo que ellos disponen siempre o ponen a disposición del CNC en la jornada, para celebrar la jornada. Pues bueno, hay varias lecturas. Una de ellas puede ser que, como sabemos todo, todo lo que se ha movido tras la aplicación del título 3 de la ley Helfurto, que ellos pues quieran ahorrar recursos porque no saben o están preparándose para lo que se pueda avecinar y no quieren derrochar recursos. Y también puede ser que, digamos, que como todos sabemos el CNC cuenta con muy pocos recursos, o el gobierno le da muy pocos recursos, a pesar de que es una ONG que está suscrita al Ministerio de Salud Pública y que es oficial, o sea que está patrocinada por el gobierno y demás, pues también cuenta con muchos recursos de ONGs y de programas de las Naciones Unidas, pues puede ser que también le estén cerrando la llave a Mariela Castro y a Susana Ezea, a ver que tantas campañas, tantas jornadas contra la homofobia que se han hecho desde el 2005 y que no hay avances en los temas de la comunidad LGBTI hasta este momento. Eso también puede ser una. Y bueno, y que no exista una verdadera voluntad política también en cuanto a mejorar las condiciones y los derechos de la comunidad LGBTI, que en general son los derechos del pueblo de Cuba que ha vivido durante 60 años este régimen, y que no les interese pues arreglar los temas que preocupa a la comunidad LGBTI, que estén ocupados en otros asuntos que son de más importancia para ellos. Podemos verlo desde todos esos puntos de vista.
Cómo no, mantente ahí, Nelson, porque se nos une a esta cobertura ante este anuncio hecho por el CNC a través del Ministerio de Salud Pública de Cuba, pues Víctor Manuel Dueñas, gestor del proyecto Babel, directamente desde la capital holandesa. Víctor, buenas noches para ti, buenas tardes para la audiencia. Víctor, bueno, perdimos la comunicación con Víctor, vamos a seguir el contacto. Ahora, Nelson, hay otro ángulo aquí interesante y es el siguiente, pues el país, sumado a lo que tú has dicho, pues también están argumentando la coyuntura. Se estará hablando aquí de las penurias económicas, porque las penurias económicas y la crisis económica que hay en la nación, que ocurre desde hace mucho tiempo, no tiene mucho que ver con todo esto de la conga. A lo que sí se suma lo de la conga y del CNC es la censura reciente de algunas personalidades internacionales, sobre todo norteamericanas, de la comunidad LGBT, que previamente viajaban a Cuba y ya ahora no se les ha permitido. Recientemente ocurrió con un activista en San Francisco. La lectura, hay un cierre de lo que aparentemente había ofrecido el oficialismo a través de la señora María Castro, que era un aperturismo hacia la comunidad LGBT internacional.
Bueno, en materia de la comunidad LGBTI, en los últimos tiempos, en los últimos años, hemos visto que vamos como el cangrejo hacia atrás. Y que en materia de la comunidad LGBTI, pues siempre hay un retroceso total. Cuando pensamos que estamos avanzando o que hemos ganado algún campo, pues es todo lo contrario. Siempre nos tiran una carta nueva y vamos hacia atrás. Y sí, está ocurriendo mucha censura en cuanto a permitirles activistas del exterior que vayan a tener contacto con la sociedad civil, tanto oficial como independiente, y también ellos tienen miedo porque muchos de los activistas que están trabajando conjuntamente con el CNC en las llamadas redes que tiene el CNC a lo largo de Cuba, pues tienen contacto con estos activistas que vienen del exterior y también le demuestran su descontento con la falta de voluntad y política y con la falta, digamos, de capacidad y de herramientas de trabajo que tiene el CNC para poder afrontar, digamos, las mayores preocupaciones y las faltas de derechos que vive la comunidad LGBTI dentro de Cuba. Y entonces parece que esto también, como ellos viven de la imagen que venden al mundo de ser una isla que respeta los derechos de la comunidad LGBTI, de ser totalmente abierta y todas esas cosas, que de ser un paraíso LGBTI, pues también tienen miedo que las personas, los activistas y demás que vayan a Cuba, pues encuentren y puedan palpar, hablando tanto con las personas que trabajan junto con el CNC como con los activistas independientes, la realidad que vive el cubano de a pie y que vive la comunidad LGBTI cubana.
Mantente ahí, creo que ya tenemos el contacto con Víctor Manuel Dueñas, gestor del proyecto Babel desde Holanda. Víctor Manuel, buenas noches para ti, buenas tardes para la audiencia.
Buenas noches, buenas tardes para los que nos escuchan.
Te escuchamos muy mal, Víctor. Víctor, no te escuchamos bien, no te escuchamos bien. Vamos a ver si mejoramos la recepción. ¿Estás allí, Víctor?
Sí.
No te escuchamos bien, lamentablemente no te escuchamos bien. Vamos a seguir con Nelson Gandulla. Nelson, en marzo 20, pues, fue expulsado de Cuba sin poder entrar desde Cancún. No se le permitió entrar a Michael Petrelis. ¿Estamos ante una regresión en todo lo que se había vendido?
Sí, estamos regresando y lo más lindo es que la nota decía que esto no significa de que no regresen en años, o sea, en próximos años, la conga. Pero es que la historia demuestra que lo que el gobierno cubano quita, no regresa jamás. Recordemos el periodo especial donde hicieron racionamiento de la canasta básica, donde quitaron aceite, quitaron arroz, quitaron de todo, y nunca regresaron esas libras que le quitaron al pueblo de arroz y de frijoles y otras cosas más que han quitado y que nunca más pues han regresado.
Vamos a ver, Nelson, si ¿estás allí, Víctor Manuel? No, seguimos escuchándote mal. Tristemente no tenemos, es inelegible, no te podemos atender. Las gracias de todas maneras, Víctor Manuel. Nelson, vamos a terminar contigo en Madrid, España. ¿Ante qué realidad estamos? A mí me llama mucho la atención, Nelson, y tú eres muy agudo en estos temas. Ha coincidido un cierre informativo contra la oposición cubana, el autoritarismo expresado en la nueva constitución recientemente aprobada, y coincidentemente ha habido una regresión, en mi opinión, en los derechos de activistas y miembros de la comunidad LGBT, con todo este contexto político que aparentemente se está dogmatizando dentro de Cuba. ¿Tú compartes esta opinión?
Sí, claro, y lo más importante es que recordemos que ellos siempre quieren tener el control de todo, que las personas podían marchar o desfilar en esta conga, pero que no podían llevar iniciativas propias, ni carteles, ni expresiones propias de derechos, sino que tenían que seguir el marco. Y también esto a ellos les preocupa, que las personas vayan a manifestarse y que puedan llevar sus iniciativas. Y nada, ellos lo que quieren es tener el control y van a seguir cerrando, y si tienen que cerrar pues las aperturas, pocas aperturas que han hecho en materia de LGBTI, pues lo van a seguir haciendo para no perder el control. Lo han hecho con la iglesia, lo han hecho con hasta con las marchas que hubieron recientemente a favor de las personas de los derechos del bienestar para los animales, y lo van a hacer con la comunidad LGBTI, con todas las personas que no le encuadren bien a ellos. Muy importante que he estado leyendo informaciones en las últimas horas, siguiendo el tema, de que para el sábado 11, la comunidad LGBT independiente pues ha convocado a una marcha o a una concentración en el Parque Central de La Habana en horas de la mañana. Vamos a ver si se los permite, si sufren represión, y es una noticia que debemos seguir a ver qué sucede con esto.
¿Cómo no? Pues estaremos dándole seguimiento a esta marcha que ha convocado para el mayo 11, pues la comunidad LGBT independiente. Las gracias allá en España al director de la Fundación por los Derechos LGBT, Nelson Anduya. No pudimos hablar con Víctor Manuel Dueñas en Holanda, ni tampoco con Yosmani Mayete en Santiago de Cuba, pero las gracias a ambos en ausencia. Así concluimos la primera parte de hoy en Cuba, este martes 7 de mayo. Vamos a una pausa, vamos a identificar nuestro espacio y regresamos enseguida con más informaciones.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorritos de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresamos aquí a nuestro espacio en Cuba ya este martes 7 de mayo. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Bueno, pues un reportaje del diario 14 y medio, específicamente de la periodista Luz Escobar, data la situación de los guías turísticos sin licencias en el capitalino municipio de La Habana Vieja, el casco histórico, que se ganan la vida pues tratando de llevar turistas a las paladares, a los hostales. Sin embargo, según la periodista, concluye que estos guías están en la mira de la policía política ahí en La Habana Vieja. Tenemos el testimonio de dos periodistas independientes conocedores del tema. Uno, la bloguera y también cuentapropista, rentadora habitacional Rebeca Monzó, y el caso de Lázaro Yuri Valle Roca, que ha documentado el hostigamiento de la policía política recientemente contra dos de estos activistas. Vamos a escuchar. Rebeca Monzó, cuentapropista, arrendadora de habitaciones. Rebeca, ¿qué es lo que está pasando? Que hay un hostigamiento contra los guías de turismo por cuenta propia por la policía en La Habana Vieja. ¿Cuál es la situación?
Mira, la situación es que en las empresas turísticas del Estado es donde están los guías de turismo. Pero los particulares están por cuenta propia, pero sin licencia. Ellos lo están haciendo para buscarse un dinero, ¿no? Para ganarse un dinerito, están guiando a algún grupo. Ellos llaman a los cuentapropistas si tienen alquiler y le dicen, mira, yo soy traductora, yo soy guía. Y entonces uno habla con los clientes a ver si lo necesitan. Ellos lo hacen por su cuenta porque, que yo sepa, hasta ahora no hay licencia para eso. Esos pertenecen a las empresas turísticas estatales.
¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué algunos cuentapropistas prefieren estos guías por su cuenta que los del Estado? ¿Por qué?
Porque, mira, los guías estos que están por cuenta propia son más complacientes, ¿tú me entiendes? Y se adaptan más los horarios al que quiere el turista que al que pertenece a una organización estatal.
Esto quiere decir también que a lo mejor los guías del Estado tienen su compromiso con el aparato gubernamental, ¿no?
Claro, claro. Tienen que estar informándoles qué es lo que hablan los turistas.
Exactamente, Rebeca. Y este tipo de actividad que hacen por su cuenta ciudadanos de como guía de turistas incluye pues llevar a los paladares, a centros de interés.
Bueno, sí, porque cuando los llevan a determinados paladares que se los recomiendan, en los paladares le dan una comisión por llevarle la clientela. ¿Tú sabes? No todos los paladares lo hacen, pero muchos paladares sí lo hacen.
Tú sabes que en estos días ha habido hasta arrestos y ha habido hasta algunos golpeados de estos muchachos que se dedican a esta actividad en el casco histórico.
Ay, sí, sí, y la cosa se está poniendo más fea todavía de lo que estaba.
En La Habana, contacto con el periodista Lázaro Yuri Valle Roca. Yuri, tú has estado siguiendo en las últimas semanas dos casos. El caso de Ponce León, para que me digas el nombre completo, en la capital cubana, que murió de manera sospechosa en una unidad de la policía, y el caso de Yacer Rivero Boni, que aún está en Valle Grande. Estos jóvenes ambos se dedicaban a trabajar con el sistema de restaurantes privados, los paladares, tratando de promocionar con turistas. Sin embargo, hoy, día 7 de abril, el diario 14 y medio dice que los guías de turismo por cuenta propia están bajo la mira y el hostigamiento de la policía en La Habana Vieja. ¿Qué está pasando, Lázaro?
Bueno, Tomás, te voy a decir, el caso de Iván Michel Ponce de León, que es el joven que mataron en la estación de policía de Cuba y Chacón, a Tom Faso, y el caso de Yacer Rivero Boni, hace mucho ya tiempo que nosotros lo venimos denunciando, porque estos muchachos que se dedican a llevar a los turistas a las paladares de ahí de La Habana Vieja y cobran una comisión que es bastante barata, por cierto, están siendo hostigados por la Policía Nacional Revolucionaria, o sea, la PNR, que también lo chantajea, le pide soborno para dejarlo trabajar. De hecho, la ONAT, que es la encargada de emitir licencia de ese tipo, ese tipo de licencia está aprobada. Lo que pasa es que la ONA no acaba de emitir licencia, las tiene controladas, las tiene congeladas, o sea que no se la da a nadie todavía.
Que lo que queda la alternativa ante no emitir licencia por cuenta propia, la única vía que queda hasta este momento es de ir a agencias que brindan el servicio de turismo, pero de agencias oficiales estatales.
Sí, sí, claro, evidentemente el gobierno aquí quiere controlar todo y quiere tener todos los medios, toda la información posible. Date cuenta, sí, pues, ¿cuántos casos no ha habido de que han puesto informantes un turista específico, alguien que haya venido, no sé, como vino la príncipe aquí a Cuba, así mismo le ponen gente para que tenerlo, no sé, para saber las intimidades, las cosas de los turistas?
Los paladares y los arrendadores y demás prefieren a estos muchachos que son guías por cuenta propia que a los de las empresas estatales, ¿verdad?
Sí, claro. Evidentemente, mira, primeramente porque tienen más, mayor poder de gestión, y además de eso porque los conocen, que son gente que viven ahí mismo en el barrio y que han estado muchos años al lado de ellos ahí. O sea, no es lo mismo que te ponga una persona que tú no lo conoces, porque, bueno, sí, es un trabajo nomás, te lo ubicaron como trabajador, a que tú contrates libremente a un muchacho que tú sabes que es de ahí del barrio, que tú lo tienes conocimiento, o sea, tienes un mayor control y más confianza con él.
Gracias, Yuri. Y mientras que esto ocurre, que no se le entrega licencia a estos guías turísticos que trabajan por cuenta propia, la modalidad sí existe oficialmente, los guías del Estado del gobierno cubano. Para beneficio de la audiencia, vamos a escuchar lo que hizo y el reportaje que le dio a Radio Rebelde el pasado mes de diciembre el integrante de la cooperativa no agropecuaria, El Carruaje, en La Habana Vieja, el señor Alejandro Rodríguez, que le da servicio de coches de lujo, cocheros, carruajes tirados por cocheros con guantes blancos en la oficina del historiador de La Habana Vieja bajo la Corporación Gaviota.
Estos carruajes llevan a uno que atiende lo que es la conducción del coche, pero lleva a otro que va haciendo todo lo que es una explicación de los lugares históricos, de los lugares importantes de La Habana colonial, y esclarece en muchos momentos la opinión que tienen los que visitan a Cuba sobre la actualidad, sobre el pasado, por qué la revolución, por qué Fidel, por qué Raúl, a dónde estamos, a dónde vamos, qué va a pasar después.
Bueno, el contacto ahora en Puerto Padre de las Tunas con el destacado abogado Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, brevemente, muy triste la historia, no es el tema contigo, pero un breve comentario. Mientras jóvenes cubanos son hostigados tratando de buscarse el peso llevando turistas a La Habana Vieja, paladares y demás, la corporación, el carruaje, adscrita a la oficina del historiador en La Habana Vieja con guantes blancos, le dan paseo a los turistas bajo la corporación Gaviota. Esos son los destinos de Cuba, Alberto.
Sí, y entonces ya ese señor que explicó ahí dijo que ellos decían el pasado, el presente y a dónde va. Pero lo que no dijo es que lo dicen desde su personalísima óptica y no desde una óptica plural, no desde el convencimiento de las personas, del pueblo de Cuba en total, ¿no?
Cómo no, Alberto, tenemos agenda cargada con usted como siempre y las gracias. Alberto, mañana será presentada, el día que expira el proceso, será presentada por un abogado guantanamero la apelación por los dos jóvenes que entraron en la base naval de Guantánamo y fueron condenados a más de un año de prisión, pues bajo dos delitos, en un juicio que supuestamente sus familiares dijeron que fue amañado. Según contó aquí hace breves minutos la esposa de uno de estos dos muchachos, pues una serie de situaciones que no fueron presentadas dentro del proceso de instrucción aparecieron súbitamente en la acta final del juicio. ¿Usará esta argumentación el abogado para la demanda? ¿Cómo gusta este proceso?
Bueno, el abogado tiene todo su derecho, digamos, de recusar todos esos elementos, digamos, que son extemporáneos, porque si no fueron objetos del proceso, digamos, de fase preparatoria, y luego en el juicio, en el acto del juicio oral se desestimaron las pruebas de la defensa, bueno, parece que ahí hay algún tipo de quebrantamiento de forma, algún tipo de infracción de ley, que ahora digamos que el Tribunal de Instancia Superior debe valorar esas pretensiones que está haciendo el abogado.
Cuando usted dice Tribunal de Instancia Superior, debe ser un tribunal territorial.
Sí, el tribunal sí, porque recuerda que estamos hablando de una jurisdicción militar, que en este caso no son tribunales militares, provinciales, ni el Tribunal Supremo, sino que son instancias de jurisdicción militar y tiene sus características muy propias. Pero de todas formas, eso no tiene nada que ver y se juzgará, se supone, el supuesto a derecho, vamos a confiar, pedirle a Dios que así sea, ¿no?
Bueno, Alberto, el abogado, yo sé que tú quieres explicar algo, pero brevemente, el abogado ha dicho que todo este proceso que él va a iniciar, él va ahora a sugerir que se le aplique la condena mínima, que es la múltipla. ¿Es viable esto?
Sí, es viable. Él puede hacer esa petición y el tribunal tenerla en cuenta o desestimarla. Un tribunal de instancia superior puede mantener la misma sanción, mantenerla o puede reducirla o incluso puede aumentarla. En este caso no puede aumentarla porque, según ya hemos visto, ya está con la máxima, ¿no?
¿Qué tiempo duraría este proceso de apelación, Alberto?
No, eso no debe de pasar, digamos, que de unos 30 días, algo así, porque no pienso, ojalá y lo hiciera, pero no pienso que ese tribunal de instancia superior vaya a hacer una nueva vista, sino que se limitará, pienso yo, ojalá y me equivoque, se limitará a valorar todas las pruebas que están ahí en esa causa. Pero te quería decir, Tomás, y para beneficio de los que nos oyen también, que bueno, mira, este no es el último recurso que le queda a esas personas, porque posteriormente, si ellos no salieran beneficiados en este proceso, ellos pueden proceder con un procedimiento de revisión al Tribunal Supremo, o al ministro de Justicia, o al fiscal general de la República.
¿Cómo no, Alberto? Muchas gracias, Alberto. Vamos a entrar en un tema delicado. Está en progreso desde hace días, en medio de un escenario económico desfavorable. Se habla de que estamos a las puertas de un periodo especial. Se habla de que en la capital cubana está costando más de 70 pesos cubanos la libra de carne de puerco. En medio de este escenario, la carne de puerco, que es un alimento básico para el cubano, en medio de todo esto, el principal productor y el más exitoso productor de carne de cerdo en la provincia de Las Tunas, en un juicio en progreso que usted nos contará ahora, está siendo enjuiciado en un juicio en el Tribunal Provincial de Las Tunas, el señor Johnny Castelló, bajo el delito de cohecho por el cual pretende a la fiscalía imputarlo por 9 años de prisión. ¿Ante qué realidad estamos y qué es lo que está ocurriendo con el juicio de Johnny Castelló?
Mira, Tomás, el juicio de Johnny Castellón Sales, pues como tú dices, ya tuvo dos días de juicio que fueron suspendidas para el próximo 27 y 28 de mayo, puesto que aún quedan 14 testigos que el juez debe, el tribunal debe escuchar. Según se desarrolló en estas dos primeras sesiones, yo creo que no sé hasta qué punto está este enjuiciamiento y se mantiene una sanción tan severa, porque mira el cohecho activo que es en este caso, que propone un soborno, el máximo es de 5 años de prisión, lo que está prevista por ley, pero entonces supuestamente le estarían imputando un delito de cohecho activo, continuado, porque fíjate que si la sanción es 9 años, pues cuando el delito es continuado, el tribunal puede imponer la mitad del máximo de esa sanción. Pero además de eso, habrían situaciones, digamos, que agravantes, una agravación extraordinaria de la sanción y llegar a ese punto de tantos años. Pero, ¿qué congruencia tiene la petición fiscal y todo lo que está circundando ahí con los hechos? Mira, en la vista oral, por ejemplo, el fiscal está imputando como prueba que Johnny entregó una pierna de puerco. Imagínate tú, un hombre que entregó, que vendió al Estado toneladas sobre toneladas, pues estaría aplicando con un delito de cohecho por una pierna de puerco. Pero a esta altura no se sabe quién llevó la pierna esa, ni quién la recepcionó, ni nada por el estilo. Se está hablando de una cena que hubo en un centro gastronómico de Las Tunas, pero no hay ninguna fotografía, no hay ninguna filmación, no hay, digamos, ninguna prueba testifical que diga eso. Y las pruebas van en ese sentido, las pruebas de la fiscalía. Vamos a ver cómo concluye esto y por qué se pronuncia el tribunal.
Alberto Méndez Castelló, por lo que tengo entendido, pues el señor Johnny Castelló es un hombre que incluso pues no es un opositor, no es un disidente.
Militante del Partido Comunista.
Tengo entendido que es militante del Partido Comunista y delegado, Alberto, de la Asamblea Municipal.
A la Asamblea Municipal del Poder Popular aquí en Puerto Padre.
Bueno, y entonces, un hombre que es militante del Partido Comunista y delegado de la Asamblea Municipal del Poder Popular y en Puerto Padre, ¿en qué consiste el pecado que ha cometido Johnny Castelló, que ha caído en desgracia con las autoridades cubanas?
Bueno, yo diría que, déjame decirte, eso fue preguntado por el presidente del tribunal, se lo preguntó al instructor policial, al instructor penal, que quienes visitaban a Johnny Castelló en su casa, dicho sea de paso, es una casa muy común, muy corriente en el campo cubano, porque Johnny es una persona de ascendencia campesina. Y entonces, pues, él admitió, la acusación admitió que personas del Partido Comunista, del gobierno, del Ministerio de la Agricultura, y todas estas personas eran las que visitaban a Johnny, porque sencillamente él era... en su condición de mayor productor de carne de cerdo de la provincia, pues bueno, era un ejemplo, pero no solo para Cuba. Habían traído ahí delegaciones de otros países, de estos que tienen relaciones con Cuba, para que tomaran ejemplo cómo un campesino cubano, un agricultor cubano, producía carne de cerdo. Y mira, ahora está acusado.
Alberto, el éxito es el pecado.
Parece.
Lamentable la situación de Johnny Castelló. ¿Tiene fe, Alberto Méndez Castelló, que la defensa pueda ser pues una defensa apropiada en este caso, a pesar de las dificultades en Cuba?
Mira, uno de los mejores abogados de la provincia de Las Tunas es quien está defendiendo a Johnny, pero no solo hay, déjame decirte, son 5 los acusados. Hay acusados de La Habana, hay acusados de Santiago de Cuba y de acá de Las Tunas, y entonces los defensores son de estas provincias. Hay abogados de Santiago de Cuba, de Bayamo y de aquí de Las Tunas. El equipo que lo está defendiendo es muy profesional. En estos momentos ha hecho una magnífica defensa, según ha quedado contratado allí. Pero bueno, vamos a esperar al final, porque todos sabemos cómo funciona la justicia en Cuba. Pero concluido este juicio, si resultara desfavorable, pues bueno, queda el procedimiento de casación y luego queda un procedimiento de revisión. Así es que hay mucha tela por donde cortar todavía.
Las gracias, como siempre, un placer. En Puerto Padre Las Tunas, destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló, con este juicio que es muy sonado en este momento allá en la provincia de Las Tunas contra Johnny Castelló, el principal productor cuentapropista, un ejemplo mostrado por las autoridades cubanas, cómo cayó en desgracia. Veremos a ver en qué concluye este juicio. Gracias, Alberto, nuevamente. Bueno, concluyendo, como todos los días, como le indica ya la música a esta hora, es un gusto la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana, la poeta, escritora, Marielena Cruz Varela, para emitir su comentario, como todos los días, para beneficio de toda nuestra audiencia, hace aquí en nuestro espacio. Las buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás, Efraín, Patricia y a los cubanos que nos escuchen. Hoy me cambiaron, me enrocaron porque dice que aquel micrófono no se está oyendo.
Bueno,
bien.
Mejor, estás a la izquierda mía, no me place mucho tenerte a la izquierda,
no,
pero bueno.
Nadie se sienta a la siniestra de Dios Padre, eso me preocupa.
Bueno, Marielena Cruz Varela ha resucitado a la palestra pública luego de una semipayama sin almohada, aparentemente en los últimos años. Ricardo Alarcón, ex canciller cubano, hombre cercano a Fidel Castro, después presidente de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, que durante el gobierno de Raúl Castro no las pasó muy bien. Sin embargo, en medio del contexto del título 3 de la ley Gilberto, pues sacan a Alarcón a meter nuevos miedos. Marielena, cuéntanos.
Esto me recuerda un poco Juego de Tronos.
Ah, hay Juego de Tronos, los castristas.
Sí, Juego de Tronos con los muertos, eso que, exacto, que no, que están muertos pero que no se mueren, no se acaban de morir, pero no están vivos tampoco, ¿no? Uh-huh. Yo le estaba mirando la cara y bueno, no me gusta hacer comentarios personales, pero me parece un poco a las imágenes de estas de la serie.
Exacto. Muy exitosa, por
sí,
cierto.
Muy exitosa, a los muertos vivientes, ¿no? Uh-huh. Mira, es increíble, parece que están sacando ya de la reserva, del trastero. Lo que tenían en el trastero, como dicen en España, el cuarto de los desperdicios, de las cosas que no se usan ya, los están sacando porque parece que ya no tienen de dónde sacar, ¿no? Lo curioso es que este señor, cuya familia perteneció a la burguesía cubana, propietarios, además empieza hace su debut desde ultratumba llamando ladrones a aquellos que están reclamando sus propiedades a partir de la activación del título 3 de la ley Helms Burton.
Ladrones a las víctimas.
Ladrones a las víctimas, ¿no? Entonces hay un interesantísimo artículo del cubano radicado en España, el editor Felipe Lázaro, muy, muy esclarecedor, con muchos datos, con mucha, que de verdad, no sé, ¿por qué se le quitaron las propiedades a esas personas? Empezaron por las grandes propiedades, continuaron por las medianas y después hasta el puestecito, el carrito de duro frío, el carrito de helado de las personas más sencillas que tenían su negocio. También se lo quitaron las cafeterías de esquina, el cafecito.
Tú sabes, Marielena, que debo interrumpirte con tu permiso. Mi abuelo me contaba, mi abuelo es un español que nació en Lugo, Galicia, y fue a buscar fortuna a Cuba, pasó muchísimos trabajos y logró tener 5 caballerías de tierra. Y me dijo, qué triste, me dijo. Cuando triunfó la revolución, los procedentes de chulos y milicianos se convirtieron en interventores.
Exactamente. Y además, toda esta gente tiene oscurísimos pasados, ¿eh? Cuidado.
Sí.
Cuidado, que yo aquí he tenido la ventaja, la dicha dentro del exilio, sobre todo desde que vivo en Miami, de conocer personas que estuvieron muy cerca de toda esa gente y que se saben todo el pasado de todos y cada uno de los que de estos protagonistas puristas decadentes que hoy llaman ladrones a quienes están reclamando lo que les pertenece. Señor, el mundo es para crear. Estás en el mundo para crear. ¿Para crear qué? Posibilidades, crear riquezas, crear consumo, crear progreso. Si no sabes hacer eso y le estás quitando a los que han creado algo, eres un ladrón cara de palo, ¿me entiendes? Porque has dejado al pueblo en la miseria, los has desfenestrado completamente mientras la cúpula, que jamás ha producido nada, vive muy bien, muy, muy, muy re bien. Entonces, este señor, de verdad, yo le recomendaría que esconderse. De verdad, con esa cara no se puede andar por el mundo llamándole ladrones a los demás.
Pero ¿y cómo es posible que obvia al señor Ricardo Alarcón, quizás padece ya de demencia, pues las víctimas que fueron expropiadas genuinamente de lo que habían trabajado con tanto esfuerzo en Cuba, mientras que no cita a Ricardo Alarcón, un hombre como Guillermo García, un hombre de pocas luces, comandante de la revolución, un guajiro que guió a Fidel por la Sierra Maestra y que es el dueño de todo un monopolio estatal, la flora y la fauna, con las tierras expropiadas en Cuba, y que gracias a eso su hijo, con su novia, logra viajar a Venecia.
Ya, bueno, porque esos son ladrones autorizados, ladrones con permiso. ¿Me entiendes? No, se quedaron con lo que no era de ellos, se quedaron con todo eso y no supieron qué hacer con ellos. Lo destrozaron, lo defenestraron todo. Dejaron al pueblo en la miseria. ¿Y de qué viven? Mira, no creo que vivan de hacer producir nada, nada de nada, porque ni los centrales azucareros dan azúcar ya. No se sabe.
¿Y en qué casa viven algunos de estos funcionarios del gobierno cubano, como Ricardo Alarcón?
Ay, por favor. Yo ahora, tú sabes, estoy fuera de Cuba, ya yo no estoy muy en contexto, no los puedo ubicar muy bien, pero las mejores casas se las quedaron. ¿Me entiendes? Las mejores fincas, las mejores, todo, se lo quedaron, pero no, pero para nada. Yo creo que me viene mucho a la mente la imagen de Hugo Chávez Frías con aquel estribillo y aquello de quién es, expropiese, así napoleónicamente, no, expropiese, por favor. Yo lo que creo es que realmente las cosas están volviendo a su orden natural. Lo que tú produces te pertenece, pero además de eso, con eso beneficias a mucha gente, y ese es el factor concatenante de la sociedad. El que hace, el que mata, el que tiene vaca, produce piel y se produce zapato y te lo pones tú.
¿Cómo
entiendes?
No.
Así va.
Como no, las gracias, como siempre, a la destacada intelectual cubana María Elena Cruz Varela por su comentario, muy valioso para toda nuestra audiencia. Así concluimos nuestro espacio hoy en Cuba, este martes 7 de mayo. Un placer haber compartido con ustedes. Las gracias a Efraín García en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso, la invitación permanente. Nos vemos de vuelta mañana a las 2 de la tarde, aquí también con Marilena Cruz Varela, con todo en el acontecer informativo nacional. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias, concluido el mismo, a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Caris Roque. Nos vemos mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.